La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes en su programa Con Permiso. Y con ustedes el Padre Julián Cabrera.
Qué gusto estar aquí con ustedes, con todos los que nos están escuchando a través de la radio. Bendiciones.
También nos acompaña Consuelo Martínez.
Buenos días.
Bueno, vamos a continuar hablando sobre la bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Todo esto que les hemos estado diciendo, que van a abrir unas puertas especiales en la catedral y muchas cosas que van a suceder a partir del 8 de diciembre. Pero estábamos hablando que todo nace, todo el amor de Dios nace del fundamento de la misericordia, ¿verdad, Padre?
Sí, pero también es para nosotros una enseñanza de cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Creo que es importante, o sea, el Señor nos pide amar a nuestro prójimo, pero tenemos que practicar la misericordia y el perdón. Así es como vivimos como cristianos. No nada más nos llamamos cristianos, sino que tenemos que vivir como cristianos. Y o sea, eso, parte de eso es amar, ser compasivo con nuestros hermanos, y también perdonar.
Y en este caso, el perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor misericordioso. Y para nosotros cristianos es un imperativo del que no podemos prescindir. ¿Cómo es difícil muchas veces perdonar? Y sin embargo, el perdón es el instrumento puesto en nuestra fragilidad o nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón. También a nosotros nos hace daño todo esto. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia, la venganza con condiciones necesarias para vivir felices. No hay manera, con rabia en el alma no se puede tener paz. Tenemos que sentir el perdón, el momento tiene que llegar. Acongojamos entonces la exhortación de los apóstoles, ¿no? Permitan que la noche los sorprenda enojados. Y teníamos el costumbre de decir que no nos acostemos enojados en la familia. Siempre de buscar una manera de que sí nos considerábamos y que sí nos amábamos y que sí íbamos a trabajar a través de esa dificultad, que no quedara coraje.
Sí, el perdón es sumamente importante. Cuando Pedro le pregunta a Cristo qué tantas veces tenemos que o es necesario perdonar, Jesús responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, como dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 22. Así tenemos que ser nosotros. Si vamos a amar, si vamos a practicar la misericordia, tenemos que practicar el perdón. Y eso nos cuesta. Y eso solamente se hace a través de la gracia del Señor. Porque como seres humanos no podemos.
No, pero también es un acto de una decisión. de querer perdonar y, claro, orar.
Pero esa decisión se toma con la gracia del Señor.
Claro.
¿Verdad? Sí. O sea, yo te puedo dar un ejemplo personal de mi vida. Con mi papá yo decidí a través de la gracia del Señor, porque Él me lo presentó, el Señor me lo presentó. Yo tuve que perdonar. Y le pedí al Señor que me diera la gracia para querer perdonar. O sea, yo reconocí que tenía que perdonar. Es que mi papá se fue cuando yo tenía 10 años. Yo tenía que querer perdonar a mi papá, pero ni ahí estaba. O sea, no existía ese deseo. Pero yo reconocí que era necesario porque era imperativo. El Evangelio me lo estaba dictando. Y si yo iba a recibirme como sacerdote, yo tenía que practicar el perdón. Entonces, mi oración, le dije al Señor, dame el deseo de perdonar. Porque ni eso tengo, pero dame el deseo de perdonar. Y luego enséñame cómo. Porque dice, no, es que yo no puedo perdonar. Sí, es cierto. Yo no podía perdonar. Yo no veía cómo iba a perdonar. Pero mi oración era, dame la gracia necesaria para siquiera tener el deseo. Y luego, después del deseo, decidir perdonar.
¿Y tenía usted alguna inspiración? ¿Se inspiró en algo?
Sí, pues en el Evangelio. Un día yo iba a la universidad y me di cuenta que yo estaba estancado. O sea, estaba en la universidad, iban bien las cosas en la universidad.
Aprendiendo.
Pero espiritualmente yo estaba estancado. Entonces, me acuerdo que iba en mi carro a la universidad y como que una luz, no sé, una luz en mi mente me dijo, no, es que tienes que perdonar. Dije, es que no tengo el deseo. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, ese día le dije al Señor, dame el deseo de querer perdonar. No, ayúdame a perdonar, porque ni ahí estaba muy lejos de yo quiero perdonar, no sé cómo. Yo quería tener el deseo para poder vivir el Evangelio. Entonces, la gente dice, no, es que no puedo. Pues no puedes, pero si reconoces ese lugar preciso para pedirle al Señor que te dé las gracias. Y a través del poder del Espíritu Santo puedes perdonar, pero ya es Dios quien lo hace. Perdona a través de tu estar abierto a la gracia. Entonces, nuestra vida de cristianos tiene que ser una convivencia con el Espíritu Santo. Porque así es como vamos a practicar la justicia que nace del amor. Así es como vamos a ser compasivos. Así es como vamos a ayudar a nuestro prójimo. Así es como vamos a perdonar. No porque yo sea bueno, no porque yo sea santo, sino porque el Espíritu Santo me da la gracia. Y está ahí para quien lo pida.
Y es una gracia que nosotros vivimos una vida miserable y enfermos. Enfermos por el hecho de que no nos hemos dejado nosotros perdonar las situaciones y las experiencias de nuestra vida. Yo recuerdo, mi padre viene de 16 hermanos y hermanas. Y era un hombre de tanto temperamento. Y cuando mi padre se enojaba. Y yo veía mucha injusticia en su manera de ser recto, en su manera de castigarnos. Pero él venía de una familia grande, poniéndome yo también a rezar y pedirle a Dios que entender a papá. Y entonces yo me puse a repasar la vida que pudo haber tenido papá con 16 hermanos y hermanas, en una familia donde todos tenían que trabajar, en donde su padre era muy rudo. ¿Cómo me podía dar a mí si él mismo no lo había recibido? Entonces, para poder ponerse uno a sanar de esas heridas que nos hacen miserable la vida, tiene uno que ponerse en la persona de la otra que es como es y que te está dando toda esa inquietud y toda esa angustia, pero en comprenderla. Entonces, yo pude perdonar a papá porque él pasó una vida de mucho sacrificio y de mucha entrega y de recibir y aceptar, porque allí Dios lo había puesto. Eso era su destino,
porque
de una familia.
Porque llegaste a una comprensión.
Y por eso llegué a amarlo mucho más, porque me imagino que podía haber sido algo más terrible, porque él tuvo que sufrir mucho para poder después portarse como padre. Y llegó mi padre a mostrar su amor, llegó a ese momento, pero se llevó muchas lágrimas y mucho sufrimiento para poder entendernos.
Y creo que este sinodo que la iglesia, el sinodo de la familia, nos está tratando de hacer entender, primero a los obispos, al Papa, de esa necesidad de comprender a nuestros hermanos que se divorciaron civilmente, que están casados en la iglesia, pero están divorciados civilmente, por el civil, perdón, ¿cómo es que vamos a llegar a ayudarles a que crezcan? Primero, llegar a entenderlos. Como dijo la señora Martínez, llegó un momento donde ella se dio cuenta que su papá no podía dar lo que no había recibido. Lo mismo ocurrió en mi caso con mi papá. El que no, quizás no recibió amor, ¿cómo va a entregar amor? Entonces llega un momento donde tú ya no lo ves como tu papá, pero lo ves como una persona. O sea, como ese pudo haber sido yo, ¿verdad? Y es imperfecto. Y entonces el sinodo creo que está tratando que la iglesia entienda que hay maneras pastorales de responder a nuestros hermanos sin cambiar las leyes canónicas de la iglesia.
Y el Papa Francisco, eso es lo que está afanándose a hacer el tiempo y la gente y la iglesia comprender cómo tenemos que sobrellevarnos. Dice, la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirigen los creyentes.
Le voy a dar un ejemplo, pero sin mucho detalle, porque es importante no dar mucho detalle de la persona. Una pareja que conocí en una parroquia, se separaron, luego pasó por el divorcio, estaban casados por la iglesia. La persona, la esposa, vino a hablar conmigo. Yo le aconsejé que, porque ella había conocido a otro hombre, espérate. Y luego, pues, como que yo lo hice con amor, con comprensión, no, como quiera. Luego, al 6 meses o al año, se dio cuenta, pues, que se equivocó. Pero porque yo nunca ataqué su dignidad como persona.
Claro.
Ella regresó, y ya comprende, o sea, que yo lo estaba haciendo porque me importa, porque la amo como hija de Dios. Y es así como regresó a la Eucaristía, ¿verdad? Regresó a la vida espiritual en la iglesia. Y creo que el Papa nos está pidiendo buscar maneras cómo ser más compasivos, cómo practicar la misericordia sin cambiar las leyes, ¿verdad? Un sacerdote que diga, no se puede porque yo digo, porque la iglesia dice. Pues no, pues se va a enojar la persona, pero vamos a platicar. Y quizás no llegan a un acuerdo, pero no lastima su dignidad como persona. Oras por esa persona y en un momento dado, si creemos en el Espíritu Santo va a tocar el corazón de esa persona se va a arrepentir, esa persona va a regresar a la Eucaristía, va a regresar a la vida en Cristo y en la Iglesia. Pero si lastimas la dignidad de esa persona, ya la perdiste quizás para siempre. El Papa nos está diciendo, no, es que tenemos que practicar la misericordia sin cambiar las leyes, ¿verdad?
Sí, porque él nos dice que nada en su anuncio, la Iglesia, y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. Por eso, dice, la credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor, misericordia y compasión. La Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia. Eso es lo que estamos pasando ahorita. Esto es lo que buscamos, de poder entendernos unos a los otros para vivir una vida verdaderamente dirigida con la mirada a Dios.
Bueno, yo creo que eso fue lo que hizo el Papa, ¿no? El Papa con un halo de amor en todo momento. Y sí, se sentía la presencia de Cristo en él, ¿no? Una sonrisa. Y seguro que el Papa le dolía su pierna y le dolía todos sus males porque ella es un hombre mayor y se ve que a veces estaba muy cansado, pero sacaba la energía del espíritu para llenarla alrededor de la gente, ¿verdad? Y yo creo que es ese ejemplo en el mundo es el que va a ayudar a hacer la paz, porque habrá más respeto, ¿no? Como él mismo cuando se reunió con los otros ministros de otras religiones y todo, ¿sí? Y él fue uno más. Él no se hizo el yo soy aquí el número uno, ¿no? Él, uh-huh. Él se reunió en una manera ecuménica, ¿verdad? ¿Cómo lo ve eso, padre?
Bueno, el Papa nos ha dado buen ejemplo de cómo convivir con todos. Creo que nos está llamando a reconocer que a veces las personas caen en el pecado y nosotros tenemos que estar dispuestos a practicarlo con la compasión y la misericordia para que regresen a través del sacramento de la reconciliación, regresen a la Iglesia, especialmente a la Eucaristía, Cristo Jesús.
Como Cristo dijo, ¿verdad? Cuando el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, ¿no?
Sí, pero luego, ¿qué hace? Los llama a que dejen el pecado, porque a muchos les gusta usar esa
anécdota.
Sí, para justificar sus vidas pecaminosas.
No, claro.
Pero se les olvida que Cristo los llamó del pecado, como la mujer. Uh-huh. Que tire el primero que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Pero no se acaba ahí. A la mujer le dice, ve y no vuelvas a pecar.
No peques más.
Ajá. Entonces, es lo que tenemos que hacer con nuestros hermanos en este instante, como los que están casados por la Iglesia y se han divorciado. Tenemos que ser comprensivos.
Comprensivos, sí.
Practicar la misericordia, pero llamarlos a la plenitud de la verdad. ¿Verdad? O sea, no decir, no, pues está bien, vamos a cambiar las leyes. No, la Iglesia no va a cambiar leyes. La Iglesia puede cambiar prácticas de cómo pastoralmente vamos a responder, pero las leyes canónicas de la Iglesia no se pueden cambiar.
No, pero yo sí creo que se está haciendo, ya es algo que es un proceso, que se hace un análisis más profundo, ¿verdad? Cuando se lleva al sacramento del matrimonio, porque las promesas que se hacen en el sacramento del matrimonio y la imagen que la esposa o la novia tiene del novio y el novio de la novia, también es una identidad única, y cuando es falseada, es cuando dice, no, pues tú no te comprometiste de verdad, o sea, aquí no hubo...
Entonces, pero en ese instante, o sea, tenemos que ver cada caso, pero en ese instante no hubo algo que no dejó que existiera un matrimonio espiritual, un matrimonio ese sacramental. No porque Dios no pudo o no quiso, pero sino que las personas estaban viviendo de una manera o mintieron, que no pudo empezar, porque el sacramento del matrimonio no puede empezar en una mentira, ¿verdad? Si la esposa, vamos a decir, o la novia tiene un amante y viene ante Dios y ante la iglesia y dice que se compromete a ser fiel, y empezó en una mentira. Y nosotros no lo podemos ver, ni los sacerdotes, pero quizás al pasar el tiempo se da cuenta el esposo, luego viene a anular su matrimonio y la iglesia ve eso. O sea, tiene que investigar. Se da cuenta que antes de que se casara ya tenía un amante. Pues entonces la iglesia puede decir, no, es que no existió. Entonces el anulamiento no es un divorcio como el civil, sino es una investigación, a ver si hay algo que impidió que no se llevara a cabo el matrimonio sacramental.
Bueno, padre, pero por ejemplo, si ella tenía un amante y decidió casarse con esta otra persona, pero cuando lo decidió, decidió que el sacramento y la gracia de Dios le iba a dejar de seguir con el amante.
¿Y qué si no lo dejó? ¿Qué si no dejó al amante? Nomás dijo, ay, es que yo lo quiero dejar, pero no lo dejó.
Ah, bueno.
¿Verdad?
Pues no.
Y eso no lo podemos saber nosotros hasta después. No,
ya es donde entra todo el detalle de poder entender lo que está sucediendo con cada persona. Y eso de rezar para poder tener más dirección del Espíritu Santo en los matrimonios de hoy, si usamos más comprensión, si podemos ponernos cada uno en el lugar de cada uno, y si nos retiramos de lo que me conviene, lo que me gusta, lo que me atrae, yo, todo esto, si vemos que hay manera de poder reconciliarnos, hay manera de poder entendernos, de perdonarnos. Nosotros no vamos a inventar el mundo, ni inventar las personas, ni las podemos poner en los moldes que queremos, porque después resulta que esos moldes no me gustaron en el primer lugar. Los queremos tirar. Entonces nosotros los humanos, lo que tenemos es tomar tiempo de que la gracia de Dios trabaje en nosotros, porque si fuimos llamados para casarnos, si fuimos llamados para ser padres y todo, se necesita la gracia de Dios y utilizar el sentido común y toda la base de lo que significa el amor para poder entendernos, perdonarnos y sobrellevarnos. Y entonces así no estamos inventando la luna todos los días y nosotros vivimos una vida miserable porque queremos forzar nuestra manera de ser, que en realidad ni sabemos qué es lo que queremos.
Sí, para que no se diga que el padre nada más habló de las novias, voy a hablar de los novios. Pues que vamos a decir que un novio tiene problemas con las drogas y la mujer ni se da cuenta, no sabe. Y él dijo, no, es que me voy a casar y la gracia del sacramento me va a ayudar, pero nunca le dijo a la novia. Entonces la novia hizo una promesa sin saber toda la verdad. ¿Cómo puedes? O sea, como cuando tú firmas un contrato, tú tienes que saber todo a lo que estás firmando. Claro. Y el novio no le dijo. Entonces ya eso puede ser causa de un anulamiento, porque empezó con no saber toda la verdad. No le dijo mentira, ¿verdad? Puede decir él, yo no le mentí, pero no le dijiste toda la verdad. Entonces, es un proceso de después de que hay un fracaso en el matrimonio, buscar qué es lo que pudo haber impedido que se llevara a cabo ese sacramento del matrimonio. No porque Dios no pudo unirlos o no quiso, sino porque ellos o les faltó algo o empezó con una mentira, ¿verdad? Es todo un proceso. Tenemos que tener bien claro que no es como divorciarlos, sino que es un anulamiento, una investigación de la relación, una investigación de las personas, a ver si hay algo que impidió que se uniera espiritualmente este matrimonio. Y para eso necesitamos misericordia, necesitamos el amor de Dios y sobre todo la gracia, como iglesia.
Y un análisis profundo de la persona, de uno mismo, ¿verdad? Porque uno mismo comete muchos errores, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta de lo que uno hace, que está haciendo mal, lo deja de hacer. Por lo menos es lo que nos lleva más hacia Dios, ¿no? Que uno deja de cometer los errores porque adquiere una conciencia, ¿no? Y yo creo que cuando uno se fija más en los errores de los demás, es cuando uno busca eso que usted llama la justificación, ¿verdad?
Uh-huh. Así es.
Bueno, pues se nos está terminando el tiempo, Padre. Dejemos reflexionar a nuestro auditorio.
Sí, vamos a seguir para entender más profundo lo que el Papa nos está pidiendo. El sinodo sigue. No ha terminado, sino de la familia. Y pues tenemos hasta el 8 de diciembre, que empieza el año de la misericordia.
Y que practiquen con testimonio. Si somos esas personas que contagian, entonces nosotros somos responsables de hacer un mundo mejor, vivir en el amor con misericordia. Pero está en que nosotros tienen que empezar conmigo. Exacto. Para poder contagiar a los demás. Y es muy posible cambiar el mundo, pero te necesita empezar conmigo misma.
Y con la gracia del Espíritu Santo.
Muy especialmente.
Nosotros no vamos a cambiar
nada.
Nada. El Espíritu Santo nos cambia a nosotros y así cambiamos al mundo.
Exactamente.
Ese es nuestro destino.
Amén.
Bueno, amigos, nos despedimos de ustedes deseándoles un bello domingo. Les habló Gloria Romero.
El padre Julián Cabrera.
Consuelo Martínez.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.